Hola, soy Nadir Gazal y estás escuchando La Página Millonaria Podcast, porque River Plate es nuestra pasión. Historias, entrevistas, columnas de opinión y todo lo que el hincha de River tiene que escuchar.
Hoy, Andrés Burgo, periodista y escritor de libros dedicados a River, nos cuenta sus vivencias entre la literatura y su pasión por el millonario.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en el podcast de La Página Millonaria. Espero que andes bien. ¿Cómo andás? ¿Todo en orden?
Encantado. Estoy contento de estar acá con vos. Así que, bueno, nada, feliz de hablar de River.
Por supuesto. Para nosotros es un placer también. Un tipo tan identificado y que a la vez expresa de una manera tan natural el fanatismo y todo lo que significa la vida como hincha. Generalmente, Andrés, nosotros arrancamos apostando un poco al costado más sentimental. Sabemos que vos sos un hombre de muchas palabras y de utilizarlas bien, para expresarlas en lo que haces, en tus libros y demás. ¿Vos qué palabras crees que mejor representan lo que significa River para tu vida?
Uy, claro, es que te iba a decir una barbaridad, te iba a decir casi todo.
Bueno, es y todo. Bueno,
y no, bueno, lo que pasa que, qué sé yo. No es todo, digo, porque después qué sé yo, sabes, viste, cuando las papas queman, viste, te das cuenta, digamos, que bueno, digo, que nos encanta, que River es un compañero de vida, es eso, es un compañero, es un amigo que está ahí, y que bueno, y que está desde el comienzo de nuestras vidas, ¿no? De cuando nacemos, porque nadie nace hincha, pero sí está hasta el final. Y eso, es un amigo. La verdad que, bueno, es que, qué sé yo, viste, a veces las canciones tan simples son tan sabias. Es decir, River, mi buen amigo, esta campaña volvemos a estar. Es eso, es un compañero, es un puente con mi familia, con mis amigos. River son relaciones sociales, es una identidad, es un refugio, es en un lugar en el que yo me siento parte. Esto, a ver, yo vivo cerca de la cancha, tengo suerte, vivo cerca del club, digo, tengo suerte de ir al club, voy bastante seguido, y yo ahí me siento en casa, pero, a ver, lo digo, River somos todos, y si vos estás en el medio de la puna, con tu banderín de River, en tu casa, vos también sos River, Nadie es enteramente River y todos somos River. Entonces, bueno, eso, qué sé yo. Por supuesto, después, a ver, no sé, Gallardo, Francesco, Lee Alonso, claro. Todos ellos hicieron, son más River, pero nosotros también los hinchas somos River. Claro. Porque la grandeza de River es esa. Vos vas, no sé, cuando viajamos a Lima para la final perdida contra Flamengo, y de repente parabas en el paso de Jama y tenías, no sé, 2 horas para ir al baño, qué sé yo, y entrabas a una casa y veías que había el banderín de River, decís, este flaco, digo, no fue nunca a la cancha de River. O sea, ahora, no es menos hincha de River que nosotros, porque eso también es una forma como de hacer parte de River Platense. Así que bueno, es eso, qué sé yo. O sea, me dijiste una palabra y te dije un montón. Y
bueno, pero era un poco la idea. Era un poco la idea que divagues en el buen sentido para donde quieras salir disparado. Y bueno, me tiraste una punta que por ahí la íbamos a tocar más tarde, pero aprovecho ahora que ya la nombraste, que fue ese viaje a Lima, que fue también el puntapié inicial para el libro que es nuestro viaje. Le contamos un poco a la gente que vos hiciste el viaje en micro que salió desde el Monumental con los hinchas, y que casi no llegan literalmente al partido, a la final frente a Flamengo en Lima. ¿Fue la locura más grande que hiciste como hincha? ¿La considerás a ese punto?
Sí, no fue una locura para mí. Sí, está bien. Claro. Entiendo, a ver, que digo, cada loco con su tema. Digo, para mí, River, no sé, el otro día me enteraba que un amigo mío se gastó 200 lucas en árboles, qué sé yo. Digo, y yo no diría que es una locura, porque cada uno tiene su tema, digamos. Y para él debe ser súper normal. Yo no veo locuras en River, honestamente. O sea, porque forman parte de mi vida. No es como un satélite o como un meteorito que cae de repente y dice, me voy a Perú a ver un partido. Forma parte de lo que soy, de quién soy. de lo bueno y de lo malo. Así que, no sé, me pareció como muy... O sea, me pareció... entiendo, digamos, que al no futbolero le puede resultar raro, digamos, ese tipo de aventuras. Pero bueno, a mí no me pareció raro en su momento, lo volvería a hacer. Es cierto, digamos, que es medio un chino conseguir los días para poder... Los días, la plata, la posibilidad, la entrada para poder ir. Pero si se puede hacer, para mí es genial. Sí, bueno, a ver... Y entiendo, digamos, que sí, que no, o sea, puede ser lo más atípico, pero bueno, yo tuve la suerte de ir a Japón, digamos, también es medio raro. Por ¿cuántas cosas te hacen dar la vuelta al mundo? La verdad que es re pocas, ¿eh? O sea, qué sé yo, un poco de turismo, un asunto familiar, un asunto de laburo, y después tu equipo de fútbol. Y después, bueno, ir a Madrid también para llegar el mismo día, también fue como una decisión muy muy sobre la marcha. Pero bueno, digo esto, digamos, lo hermoso de nuestro equipo, imagino que a todos los hinchas les pasa lo mismo y está muy bien eso, es que forma parte de nosotros, del día a día, ¿no? Yo creo que esto nos pasa a todos. No hay día en que no pensemos en River, no hay día, digamos, todos los días pensamos en River. Incluso, no sé, el 5 de enero, que no pasa nada.
Claro, sí. Plena vacaciones de todo, y sí, está todo parado, y la gente está...
Si viene el fulanito de tal, que hizo 4 goles en tal lado, y parece que tiene buena pierna izquierda, y nos viene bien porque el que teníamos, el suplente nuestro, no es tan bueno. Siempre estás como tratando de... River siempre está dentro tuyo.
Y Andrés, bueno, más allá de tu costado pasional y de tu historia con River desde muy chico... De pisar el club tantas veces, de haber ido tantas veces a la cancha. Vos también tenés una historia particular, que a principios de los 90, ¿es cierto que te probaste como arquero en River y no quedaste?
pero sí, porque fui a acompañar a un amigo. Ajá. Que se fue a
típica, probar. Vas a acompañar a alguien y después te ponemos probándote vos.
Faltaban arqueros, no sé por qué faltaban arqueros. Entonces dije, bueno, yo, pero fue así, o sea, no te aguante nada.
Claro, pero tenés porte de arquero, sos un tipo
de sí, bueno, porte yo tajaba, físico. Claro, colegio tajaba, digamos. Sí, claro. Pero digamos, no, a ver, yo tajaba en fútbol 5, digamos. Claro. Atajar en cancha de 11 es un deporte totalmente distinto. Sí. No, fue algo más de caradura. Pero bueno, qué sé yo, me probé en River. Entonces, no tengo ni idea, por supuesto, digamos, de quiénes se probaron ese día, si algún chico quedó o no quedó.
¿Dónde fue la prueba, Andrés? ¿En la cancha auxiliar?
La auxiliar. Hay unos pibes que la rompían toda.
No me digas.
Pero bueno, eso imagino que pasa todo el tiempo. Y tampoco tengo el recuerdo de quién eran los entrenadores. Pero bueno, me imagino que eso, digo, pasa todo el tiempo, ¿no? Bueno, cambió bastante la industria del fútbol, pero esto de... Mira, el otro día estaba hablando con Luis Cristaldo. Luis Cristaldo es un formoseño nacionalizado boliviano que fue en la selección de Bolivia en la década del 90, fue el Mundial del 94. Y él era él es de Formosa. Me voy a fijar de qué pueblo es de Formosa. Y me contó el otro día que fue el papá de Gallardo, el muñeco, a probar jugadores.
A probar, sí, él va por todos lados.
Es de Ibarreta, yo no sabía, Ibarreta Formosa. Todo el tiempo de haber, cuando hacemos esta charla, de haber gente probándose para River, y bueno, qué sé yo, lo que tiene más suerte entrarán.
¿Y fuiste de esos?
Fue mejor para River que me haya quedado, porque era malo, o sea.
Claro. Pero fuiste de esos que soñó alguna vez, más allá de tu fanatismo y tu costado como hincha, de salir a la cancha con la camiseta de River puesta y representar los colores de River, o te queda mejor ese papel de hincha?
Yo siempre sueño con jugar en River. Lo que pasa es que, por suerte para River, nunca jugué, digamos, porque sería un problema. Me putearía a mí mismo. Pero todos sueñan con jugar en River. Sí, aunque sea un minuto, que eso es hermoso. No sé. Medri, hay un jugador, creo que es Ariel Medri, un delantero que en el 87 entró un minuto contra Platense, uno o dos minutos
me parece. Bueno,
y es el jugador que menos, creo que menos tiempo juega en la primera de River. Y qué sé yo, me parece espectacular. Yo a tocar un poco. Yo quiero ser él, ¿viste?
Claro.
Yo quiero ser él. Sí, pero bueno, después sabemos que nuestro lugar es en otro lado, es en la tribuna y adentro el campo de juegos de los futbolistas y de los entrenadores. Y nuestro lugar es otro. Nuestro lugar es otro y es un lugar hermoso. Andrés, es hermoso también ser hincha. Yo,
o sea, sí, lógico, claro que sí. Un privilegio.
Claro, ser futbolista debe ser espectacular. Digamos, claro. Y ahí ves cómo le, no sé, el caso de Verón, que no tiene relación con River, pero
claro.
Un tipo que necesita estar vinculado al fútbol porque extraña estar en la cancha. Debe claro. ser nada, debe ser adictivo estar en el campo de juego. Y a todos nos gustaría ser Enzo Pérez, que es futbolista y es hincha. Pero bueno, mientras tanto, es hermoso estar ahí en la tribuna o enfrente de la tele y cuando sea.
Andrés, antes de meternos un poquito más en profundidad con cómo fueron las historias propiamente dichas de tus libros, de tus otros libros ligados a River, vos después del 8-0 a Wilstermann, una de las tantas epopeyas del ciclo Gallardo, escribiste en una columna en Página 12, donde pusiste que la vida de los hinchas en los estadios transcurre entre infinidades de partidos que no tardan en pasar al olvido, hasta que somos testigos de un milagro, al que vos catalogaste ese día o esa noche mágica como milagrosa. ¿Eso resume un poquito tu manera de ver el fútbol y a la vez de sentirlo como hincha, de decir, bueno, nacimos para que en algún momento la vida nos sorprenda con situaciones así, ¿no?
Sí, porque la verdad que la mayoría de los partidos, es cierto que en los últimos años vivimos en una montaña rusa, pero
claro.
Emociones, pero la mayoría de los partidos son 1-0 contra Argentinos, 1-1 claro. contra Lanús, 0-1 contra Huracán. Entonces, la mayoría de los partidos, el día a día, y que está bien, digamos, forma parte, digamos, de lo normal, de lo cotidiano, es eso. Esos milagros ocurren, bueno, con el ciclo Gallardo, que es un milagro, o sea, cuando ocurren una vez cada tanto. Y bueno, y ahí es como nada, el pellizco hermoso de despertarse al otro día con la sensación de sí, es cierto lo que pasó. Y al mismo tiempo, bueno, digo, a mí me pasa, digo, cuando tenemos una derrota fea, que al otro día me levanto y digo, la puta madre, o sea, era verdad lo que pasó, ¿viste? Y bueno, y después, qué sé yo, estás las horas siguientes también como una especie de nube de alquitrán arrastrándote con esa derrota. Y bueno, después termina pasando porque, mira, digo, con el tema del descenso y después con Madrid, yo creo que ahí un poco aprendimos todos que nosotros fuimos más felices somos más felices con los triunfos, claro. Pero al mismo tiempo fuimos más de River en las malas, digamos, porque el sentimiento ese de resistencia, de plegar las velas al viento cuando las cosas andaban mal. Bueno, eso fue un acto de amor también, ¿no? Fue una especie como de devolverle a River todas las alegrías que nos dio. Y bueno, qué sé yo, obviamente queremos ganar todo el tiempo, pero bueno, digo, las derrotas también están para ser metabolizadas y no quiero caer en esa cuestión de que las derrotas enseñan, pero en cierta forma las derrotas también reafirman nuestro compromiso, nuestro orgullo de ser un equipo de fútbol, ¿no?
Totalmente. Bueno, me das el pie perfecto porque vos, digamos, arrancaste tu, si se quiere, entre comillas, tu carrera ligada a escribir sobre River, libros propiamente dichos, en el peor momento de la historia, y llegaste a escribir también sobre la gloria máxima, la gloria eterna, como se conoce en el mundo River. Pero ligado a ese primer libro, Ser de River, que explica un poco todo lo que fue el proceso de agonía, si se quiere, previo a la tragedia, para llamarlo de alguna manera, tragedia deportiva, pasando por todo el periplo ese que fue para River aquel año fatídico. ¿Es cierto que ya la editorial te había adelantado algo como para hacer el libro y cuando se dio el descenso vos no querías mucho saber nada con seguir haciéndolo, o es un poco rebuscada la historia?
No, fue así. O sea, es que no era un libro del descenso. A ver, el tema claro. es así. Yo soy periodista gráfico. Claro. En ese momento trabajaba en un día, el diario que se llamaba Crítica de la Argentina, que era un diario dirigido por La Nata. Ese diario cerró en el 2010. Y bueno, pues yo trabajaba en la sección de deportes, con lo cual trabajaba sábado y domingo. Mis francos eran lunes y martes. Y de repente, bueno, dentro de la mala, dije, bueno, puedo volver a la cancha.
Claro.
Y justo Marcelo Panoso, uno de los periodistas del diario, trabajaba en Random House Mondadori, en ese momento era editorial sudamericana. Y dije, che, quiero volver a la cancha y además quería escribir y quería ser como el diario de un hincha yendo a ver a River, digamos, todo el año. Y un poco después, digamos, qué sé yo, es como que voy a la cancha como hincha, obviamente, pero voy más como hincha, pero después todo lo que puedo escribir yo trato de escribir porque es lo que me gusta.
Claro.
Pero me dijo, dale, dale, vamos a hacerlo. Y bueno, lo que pasa es que River termina de ser, yo digo, lo que calculaba es que había como cierto dramatismo, que River no iba a descender, y de repente claro, era un doble desastre, el desastre del descenso y el desastre de, bueno, de que no iba a ser un libro funcional a las cargadas. Y vos sabés que la verdad que fue bastante casualidad. En la final de la Copa América del 2011, que yo me jugué, River ya había descendido, me encuentro con un amigo que
se queda. La que se jugó en cancha de River, la de Uruguay-Paraguay. Claro,
jugó en cancha de River. Sí. Me lo encuentro Ezequiel y le digo. Me pregunta por el libro. ¿Lo vas a hacer? Y digo, no lo puedo. No, me dice, eso es un boludo, no es que hacerlo. No, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué sé yo? Digo, a ver, no voy a decir de qué equipo es hincha Ezequiel, digamos, Ezequiel no es de River. Y lo tenés que hacer. No entendés, qué sé yo, sos un boludo, me dice. Y nada, me quedé pensando y yo ya le había dicho a la editorial que no, que nada, que esperemos al ascenso, qué sé yo. La editorial me ha dicho que sí. Y bueno, nada, y ahí nada, junté valor, llamé a la editorial y dije, mira, lo quiero hacer. Bueno, apurate. Y salió ahí cuando, mira, salió el fin de semana que nosotros perdemos con Boca Unidos y Boca sale campeón. Salió en el peor momento.
Terrible.
Pero bueno, digo, qué sé yo, fue una especie de catarsis también. Yo tenía mucho miedo con ese libro, por esto que te digo, digamos, por ser funcional en las cargadas, por contar el dolor.
¿Está encarado desde el lado también de ir contando un poco la cronología de los sucesos trágicos que se fueron dando también y de cómo, a ver, el hincha lo iba viviendo semana tras semana, que había sido un karma, pero a la vez, desde un costado de el apoyo incondicional que se generó a partir de eso, ¿no? Digamos, tomar esa especie de ese golpe inmenso como un acto también de amor por parte de la gente y de descarga emotiva desde un montón de aspectos, ¿no?
Sí, eran las dos cosas. A ver, a mí me interesaba hacer las dos cosas, o sea, digo, es un libro como que está escrito en dos registros, uno en el registro periodístico.
Claro.
En tercera persona y después registro como hincha. O sea, es que no sabía, como cuando empecé a escribir ese libro lo escribo todo en tercera persona. Entonces como que la buena y ellos, los hinchas de River que llenaban las canchas. Y en un momento era como, ¿qué estoy contando? Digamos. O sea, ¿por qué no? Yo venía de una de una escuela, la escuela periodística y gráfica, que te adoctrinaba no escribir en primera persona porque era como, no sé, como una cuestión diabólica, digamos. Entonces no se escribía en primera persona, era algo prohibido. Pero ahí fue como, bueno, sí, justo Ale Wall, un amigo, estaba escribiendo un libro de Racing, estaba en la misma, y él me dice, no, yo voy a escribir en primera persona. Y ahí, bueno, voy a escribir en primera persona. Pero bueno, nada, como que todo me empezó a empujar a usar esos registros. En primera persona para el hincha y en tercera persona para el periodista, digamos.
Te voy a contar mi experiencia personal con tu libro, con ese primer libro. Por supuesto que el descenso pegó muy fuerte en los hinchas en general. A mí, particularmente, por supuesto, no fui la excepción a la regla. Estuve alejado de todo lo que es ver cosas o leer cosas del descenso un largo tiempo. Me regalaron tu libro más o menos en el año 2014, y no lo agarré. O sea, tu libro fue la primera vez que yo me metí de lleno nuevamente a remover todo lo que había pasado. Me sirvió como mucho para eso. Tenía referencias excelentes y demás, pero no me animaba a meterme en nada referido a eso. De hecho, el partido con Belgrano no lo he vuelto a ver. Pero tu libro me adentró un poco en ese mundo. Y lo leí después de haberle ganado a Boca la final en Mendoza. Que ahí fue como que dije, bueno, estoy preparado para meterme de lleno en ese mundo nuevamente. Y bueno, me sirvió muchísimo desde ese lado, desde la descarga. Pero te quería preguntar, ¿cómo imaginás que hubieses manejado vos si tú hubieses tenido la posibilidad de leer ese libro en el momento que salió? Si hubieras podido asimilar todo lo que dicen esas páginas más allá de este costado lindo y pasional que vos quisiste transmitir con el libro y que te salió muy bien.
Es que mira, a mí me pasa lo mismo que a vos, digamos. Yo, a ver, esto le pasa a todos los hinchas, digamos. O sea, de todos los clubes, digamos. Las malas no las querés volver a ver. O sea, yo no sé, a ver. El partido de descenso no lo quiero volver a ver. La semifinal con Lanús del 2017 no la quiero volver a ver. La final con Flamengo en Lima tampoco la quiero volver a ver. Pero incluso, no sé, el día que nos vamos a la promoción con Lanús tampoco lo quiero volver a ver, digamos.
Claro.
Yo me acuerdo que cuando salió el libro entraba en las páginas que eran fotologs, yo no me acuerdo. O sea,
claro.
Chusmeaba un poco a ver qué decían los hinchas, porque un poco decían eso, pero ¿cómo voy a leer un libro así? Que es este. Decían. No, o sea, léelo porque está contado por uno de nosotros. Entonces, yo un poco quería eso, como generar esa empatía, y a ver, porque yo más o menos nosotros somos todos, nos pasan las mismas cosas, digamos.
Claro.
Entonces, lo que yo quería era, bueno, a ver, cuando escribía en primera persona del singular, digamos, o sea, no era porque lo que me pasaba a mí era especial, era porque nos pasaba a todos. Entonces un poco yo quería hacer eso. Bueno, nunca me lo pregunté que cómo hubiese reaccionado ante ese libro si yo no hubiese escrito. Pero lo que yo quería que quedara claro es que no había como una especulación, era un libro honesto a eso. No
quería sacar rédito.
No me voy a hacer no me voy a hacer el humilde, digo, le fue bien al libro, digamos.
Lógico.
Pero no había una especulación económica detrás de eso. Era más una cuestión de hincha y de periodista, qué sé yo. Yo me considero periodista y de hincha, ¿viste? O sea, lo que sí, ahí hay como. Había como un límite que había que manejar, que era. Yo no quería que el hincha le ganara al periodista en un montón de momentos, pero en otros momentos no quería que lo tapara, digamos. O sea.
Claro.
Cuando entran los encapuchados, no hago ningún tipo de apología de la barra brava, porque
no, ni siquiera canto, por supuesto.
Cuando entran, llega a la borracha de tablón, no me interesa, digamos, para mí, o sea, ojalá que no estén más. Pero quiero decir, cuando entran los encapuchados en Córdoba, a mí me chupaba un huevo eso, o sea, era como, loco, se está yendo River a la B, ¿qué me importa? Y entran tres flacos a la cancha. Y no sé, y la gente indignada, levantando el dedo. O sea, lo mismo, cuando el Vichy Fuerte hace el gol, cuando
Colón, claro.
Era loco, somos pelotudos, ¿por qué no lo compramos al tipo este, digamos? Claro. O sea, si en el fútbol pasa todo el tiempo eso, digamos, ¿no? Digo, yo no digo ser más sucio que el resto, pero tampoco más verde. Entonces, claro. Había como una cuestión ahí de que a veces el periodista le gane al hincha, pero en otros momentos, digamos, no ocultarlo, digamos, porque me parece que, digamos, que la gracia es esa, digamos. A ver, sin ser un cavernícola, sin hacer apología de River, porque es algo que yo nunca hago eso, digamos. Yo quería ser hincha del equipo de mi viejo, y mi viejo era de River. O sea, si mi viejo hubiese sido hincha de Tigre, hubiese sido hincha de Tigre, digamos.
Claro.
O sea, eso me parece elemental, digamos. Bueno, nada, contaré eso, qué sé yo.
Andrés, y bueno, el polo totalmente opuesto es la final de nuestras vidas, que, bueno, te tocó retratar y graficar en palabras todo lo ocurrido en Madrid, en medio de un contexto de final que, más allá de todo lo que estaba en juego desde lo deportivo, se fue dando también, se fue armando un escenario de película por lo que fueron los días previos, por lo que fueron las finales suspendidas y demás. ¿Cómo conviviste con eso en medio de la vorágine, del sentimiento propio, para poder tratar de meterte de lleno en la escritura, en poder sacarlo en tiempo y forma, y que después hayas sido un bestseller, un furor en todo el mundo River? Pero ¿cómo conviviste con ese trayecto para ir escribiéndolo? ¿Cómo fue ese proceso?
Mira, a mí me vino muy bien eso, porque me permitió un poco salir de la locura de esos 40 días.
Claro.
Como que tenía una obligación por cumplir.
Claro.
Y el tema es así, a ver. River clasifica la final un martes, ¿no? Sí, en Porto Alegre, y Boca el miércoles en San Pablo.
Totalmente.
Y el jueves me llaman de Planeta. Yo estaba escribiendo otro libro para Planeta, la otra como gran editorial. Estaba escribiendo otro libro que después se llamó River para Feliz. Entonces me dicen, me llamaron a mí y a un periodista de Boca, un escritor de Boca, pues, con José Becerra. Queremos hacer un libro de la final, la final no se había jugado, pero querían hacer, se dan cuenta que todo el mundo está hablando de eso. Entonces lo primero que yo le dije es, no tenían como mucha más idea que esa, sabían que había algo ahí, pero no sabían qué. Lo primero que le digo, mirá, yo ya escribí un libro del descenso de River, pero de ninguna manera voy a escribir un libro de si Boca da la vuelta en la cancha de River, porque en ese momento era eso.
Lógico.
Y yo con esa ya colaboré. Si quieren, a ver, que Juan escriba de Boca campeón y yo de River, me dicen, lo que pasa es que lo tengo que sacar muy poco tiempo después de la final. Bueno, empecemos a escribir, qué sé yo, arreglemos como una especie de seguro de derrota y nada, y empezamos a escribir, pero bueno, a ver, o sea, yo tenía como que ganar tiempo por si River ganaba, digamos. O sea, no, lo que no me podía pasar es que River saliera campeón y yo no había escrito nada porque lo tenía que entregar 10 días después, digamos. Entonces esos 40 días que pasó entre las semifinales y el final de Madrid, bueno, a mí me sirvió.
Tenía el pelo.
Me vino bien porque es como que podía pensar en otra cosa también, ¿viste? Está bien, estaba relacionado al River Boca, pero era como una como una forma de obligarme a trabajar, y además allá de mis laburos, de nadie, bueno, no sé, algunos argentinos deben vivir de vender libros, yo no. Yo tenía que seguir con mis laburos. Y o sea, era tal el nivel de obsesión, de cómo todo todo lo acapara, o sea, mi mente estaba como copada por el partido, nos pasaba todo, ¿viste? Era devolverme la vida, súper clásico. De hecho, me acuerdo que creo que el único momento, esos 40 días en que no pensé en otra cosa, era cuando fui al cine a ver la película de Freddie Mercury. Ajá. Y durante una hora y media me olvidé del River Boca, ¿viste? Fue como una especie como de estar dormido. Y después salí y dije, ah, la puta, está el partido este. Pues yo no quería jugarlo. O sea, claro. Era una carga ahí. ¿Para qué? ¿Viste?
¿Para qué?
Estaba revancha todo el tiempo. Pero bueno, al final terminó siendo lo mejor que nos pudo haber pasado.
Bueno, y Andrés, lo que vos pudiste explicar de lo que significó esa final está expresado en ese libro. Pero si yo te pidiera que me retrates una imagen que vos recuerdes, algo que viste, que por ahí no escribiste, pero que te quedó a vos grabado en la memoria, un detalle. Viste que mucha gente de Madrid, hay miles de fotos de un montón de momentos de ese partido, inclusive de momentos de sufrimiento dentro del propio partido, porque fue una final de locos. ¿Qué foto, qué imagen te queda a vos que te haya quedado grabada en los ojos y que por ahí no vertiste en las páginas y decís, bueno, esto no me lo voy a olvidar nunca más?
Yo creo que al final, o sea,
los festejos.
El sub del metro, como dicen en España, volviendo al centro de la ciudad, y era un sub que todo hincha, los hinchados que ya se habían ido, era un sub totalmente a los altos. Yo me encontré a un amigo, a Nico, me encontré un amigo en la salida del estadio.
No me digas.
Y ahí le digo. Le digo, boludo, acabamos de ver el partido de nuestras vidas, es así, ya está, digo, no hay, o sea, no va a haber un partido más que este. Pues nada, digo, ser absolutamente consciente de que bueno, ya está, era ese partido, digo, si lo perdías era jaque mate, que nada, qué haces, si le da la mano al hincha de Boca, le decís chao, listo, lo superaron, pero vamos a ver. Y bueno, no, un poco eso, o sea. El segundo tiempo suplementario casi no lo veo. Estaba en la cancha, me fui porque me quería, no me fui, me quería ir por el nada.
Por los nervios, la presión, no lo quería saber más.
Claro, porque no tenía la valentía de ver el partido porque sabía que lo que pasaba ahí iba a repercutir para siempre. Digo. O sea, eso fue una alegría. Era un partido temporal, digo, sin fecha de vencimiento. Digo. Terminó siendo triunfo, pero mientras tanto, mamá, te la regalo.
Bueno. Y Andrés, ¿también sentís que un poco ese libro, más allá de todo lo que expresa y demás, mucha gente también lo adquirió como para coleccionarlo, como para tenerlo por siempre? Es un libro que va más allá de lo que dice en el propiamente dicho, que es extraordinario las páginas que revelan, pero viste que mucha gente con lo que respecta a la final le gusta como coleccionar, tener cosas. Me parece que desde ese lado también es un bien muy valioso para vos el hecho de poder figurar en un libro así tan, tan representativo para el mundo River y para la historia de las próximas y próximas generaciones.
Sí, porque es una época ya más digital que otra cosa, entonces los objetos físicos se están perdiendo, digamos. Y aparte, nada, prendés la tele y Fox todo el tiempo te pasa en el partido, y si no, lo ves en YouTube, qué sé yo. Y este sí es como una... Aparte la tapa es linda, sí. Es muy representativa. Sí, qué sé yo, para mí fue como medio un... Desde lo personal, que no debería interesarme más que a mí, fue como después de haber escrito el libro El Descenso, de repente esto fue espectacular. Ahora, digo, honestamente, durante toda la final, digamos, yo avanzaba porque tenía que laburar, tenía que entregarlo, digamos, pero por si ganamos, pero cuando terminó, o sea, cuando se jugaban los partidos yo ni pensaba en el libro, o sea,
lógico.
De hecho, cuando estoy bajando las escaleras de Bernabéu, le dije, el libro, boludo, tengo que entregar. O sea, es como que durante todo el partido no estaba pensando en eso. Hermoso, qué sé yo. O sea, la verdad que eso queda mal decirlo, pero nos lo merecíamos, digamos, después de todo lo malo que habíamos vivido y todos esos anticuerpos, para resistir en la mala y ser el escarnio de todas las hinchadas, listo, adentro. Esta no la saca nadie, porque aparte esa copa le ganamos a Racing, le ganamos a Independiente.
El último campeón.
Sí. Ganamos en Brasil. No, eso fue increíble, qué sé yo. A veces te preguntás y decís, bueno, ok, esto es un pacto con el diablo, y a partir de ahora te sientes claro. Todo mal, digamos.
¿Qué viene atrás de eso, no?
Y bueno, un poco la pensaba, porque sí. perdimos en Lima, perdimos un campeonato en la última fecha con Boca. Pero bueno, nada, eso estaba claro que ahí había que entregar todo, digamos. Eso, que si era un pacto con el diablo, había que hacerlo.
Andrés, vos en alguna de tus respuestas anteriores lo nombraste por arriba, el faltante de tus libros que nos queda por hablar. Que es bastante particular, vos le diste un enfoque muy, muy propio y a la vez muy representativo de muchísimas familias hinchas de River, que es un poco contar tu historia como hincha y a la vez cómo le fuiste transmitiendo la pasión a tu hijo. Y bueno, vas un poco contando las dos historias dentro de un mismo libro y termina un poco con lo que fue su primer día en la cancha y demás y cómo él lo disfrutó. Hoy, ¿cómo está esa relación de tu hijo con el club? ¿Cómo fue evolucionando después de que ese libro salió a darse a conocer?
No, está muy sólida. Ya pasé un par de momentos difíciles de que su mejor amiguito de Boca, pero...
claro.
Re futbolero, pero sobreviví a eso. Y lo que pasa es que ahí la cagada es la pandemia, ¿viste? Porque,
claro.
Porque yo lo llegué a... Llegamos a ir juntos a la cancha un par de veces, o tenía 3 años, pero ahí llegó la pandemia y no pudimos volver. Pero bueno, no, mientras tanto, él va al club, de hecho, porque obviamente, digamos, lo que nos importa es ganar, ¿no? Está claro. Pero River es un club espectacular.
Claro.
O sea, el orgullo que me da que... Digo, la River institución es espectacular. No, bueno, y él va a Iniciación Deportiva, o sea, yo estoy 1 o 2 veces por semana, voy al club con él. Y bueno, nada, qué sé yo. Yo ahí lo planteo un poco, digo, a River como una especie de relaciones familiares y de relaciones sociales, de pegamento. Yo entre comillas, usé mucho a River para llevarme... Para tener un punto de relación con mi viejo. O sea, yo tengo 47 años, con mi viejo no me llevaba mal, pero era una relación media distante, y yo calculo que, más allá que hay excepciones, digamos, era una cuestión media generacional, ¿viste? Claro, los viejos, te marcaban un poco de distancia. Era una especie como de preceptores de la familia, más que de.
Sí, de hecho lo explicás ahí en el libro, que claro. Era un poco que River era el punto común, ¿no?
Claro, claro. Sí. Entonces, bueno, ahora digo, no. No digo que, por supuesto, no apunto a que sea el único punto en común, digamos, pero, claro. Pero bueno, digo, nada, es un extra hermoso, y bueno, y espero que cuando podamos volver a la cancha, e incluso espero que cuando salga este podcast ya estemos volviendo a la cancha.
Ojalá.
Bueno, vamos a hacerlo juntos. Entiendo también, digamos, que los primeros partidos va a ser un quilombo y bueno, se quedará un poco para más adelante, pero bueno, con el regreso a la normalidad, nada, yo quiero estar ahí con mis amigos y con él.
Andrés, ¿hay alguna manera de describir a tu forma y a tu manera tan particular de analizar el mundo River este proceso de Gallardo o lo que significa Gallardo para lo que fue la historia total de River? ¿Hay una manera de que vos decís, bueno, a mí me pegó desde este lado el muñeco, me sacó de las casillas desde este lugar y revolucionó mis sentidos desde este costado? ¿Qué fue lo que vos ves de él que más te marcó?
Mirá, yo estaba convencido de que no iba a ver jugar a River como en el Apertura 96, que era un equipo tremendo.
Tremendo,
era un equipo que le sobraban 30 minutos por partido.
Sí.
Después agarrás estadísticas y dices, está bien, salimos campeones con 3 fechas de anticipación, pero perdimos 4 partidos, no sé. Pero quiero decir que era un equipo que ganaba 3-0, 4-0, 5-1.
Sí.
Ahora, este equipo me lo. Nada, o sea, esa teoría me la destrozó. Y yo creo que sobre todas las cosas, Gallardo está en la historia. Y si no está en lo más alto, está con la Bruna, digamos, porque ahí ten en cuenta que la Bruna es el máximo goleador del fútbol argentino. O sea, es un número uno la Bruna, digo. Claro. Y Gallardo no está, a ver, si están abajo no está seguro, pero está a la par o está arriba. Pero quiero decir que ahí Gallardo, el ciclo este tiene 2 puntos claves, que es le dio a River los triunfos internacionales que no tenía, o claro, que merecía y no tenía. O sea, la grandeza de River era por sus títulos locales, por su juego, por sus aportes a la selección, por una escuela de fútbol, por la máquina, pero evidentemente, digamos, hasta hace poco tiempo teníamos 5 títulos internacionales, era muy poco en relación a,
claro,
a toda esa marca River. Bueno, digo, con Gallardo eso cambió, claramente, y después la serie con Boca. Digo, esas 5 series consecutivas. No quiero hacer apología ni de River ni de Gallardo, pero si me decís quién es la persona, quién es el personaje más importante de la historia del superclásico, y...
Sí.
¿Por qué no está Gallardo? ¿Por qué no?
Digo, claro.
O sea, no lo plantearía porque... No plantearía que... No diría, bueno, Gallardo es el personaje más importante de la historia del superclásico. Pero lo preguntaría, ¿quién hizo más que él? Porque no.
Por lo menos de nuestro lado, difícil de encontrar.
No, y del lado de Boca tampoco.
No, seguro, pero bueno, viste, a veces que es muy.
Bueno, claro, sí, estoy respondiendo a la pregunta.
Está visto desde un lado muy pasional, pero a ver, hablando un poco objetivamente, no existe una racha tan importante y de tantos triunfos fundamentales.
Palermo nos hacía 38.000 goles, se levantaba la casa y nos hacía un gol. Pero bueno, digo, qué sé yo, no tuvieron la resonancia que tuvieron los éxitos después de Gallardo. Pero bueno, nada, digo, no importa, digo, quiero decir, digamos, que el ciclo de Gallardo, con los títulos internacionales y con esta serie, con estas series contra Boca, bueno, digo, marcan una época aún más dorada de todo lo dorada que ya era.
Por supuesto. No te llegó, seguramente te habrá llegado, pero ¿no te llegó la propuesta o no te surgió todavía la idea o por ahí la tenés en mente para el futuro de escribir algo puntualmente sobre Gallardo en sí?
Pasa que lo hizo Diego Borín, que es amigo.
Claro, lo hizo más desde un costado de entrevista,
sí.
Si se quiere.
Sí, qué sé yo, podrían. Sí, mira, a ver.
Bueno, acordate de acá de la página millonaria, si
surgió la idea. Sí, sí, sí. Sí, no lo había pensado. Y pasa que como, a ver, yo me bloqueé esa posibilidad, como Diego ya hizo dos librazos de...
Sí,
está bien, digo, más enfocado en la cuestión más enfocado en la cuestión del cuerpo técnico, de Gallardo, más como líder, ¿no? Más de adentro y no más del vestuario y no tanto de la tribuna. Pero bueno, no sé. No. Bueno, ojalá que siga el muñeco y después veamos.
Claro, que después
la impresión como que,
lo hablaremos dentro de 50 años cuando se retire de River, ojalá. Andrés, haciéndote las últimas y ya agradeciéndote el tiempo, ¿cómo te llevas en la calle con el hincha de Boca? O en la vida en general, imagino que tendrás amigos o conocidos, familiares, hincha de Boca, pero ¿cómo es tu relación en general con ellos?
Sí, bueno, soy honesto, tengo más amigos hincha de River, digamos, pero claro. No, después bien, digamos, no. Después... qué sé yo, a mí me encanta, me gusta mucho hablar de fútbol y digo, las relaciones civilizadas, digamos, qué sé yo, me parece genial. No, a mí me gusta. Digo, no.
¿Te gusta chicanear y recibir chicanas también? No, ¿Sos de joder con eso? Sí.
Cero, no chicaneo. No,
nada.
No, demasiado. Sí, en ese sentido soy demasiado serio.
Ajá.
No, a ver, cada tanto tiro. Si me tiras una, yo te la devuelvo.
Claro.
Pero no, y a ver, y mucho menos cuando estoy trabajando. Ahí es que ahí sí una máxima, que es, digo, el mejor, puede sonar medio careta, pero realmente lo pienso. Es el mejor equipo es el que vos seas hincha. Y insisto con esta cuestión, digamos, o sea, nosotros, digamos, no, salvo muy pocos casos, digamos, nuestra elección es inducida o por nuestros familiares, por nuestro papá, nuestra mamá, nuestros mejores amigos, nuestra zona geográfica. No sé, si hubiésemos nacido en Rosario, tal vez seríamos de Ñuls o de Central. Entonces ahí como hay una cuestión que yo tengo muy en cuenta, y es no hacer apología de mi equipo. Cada tanto tiro alguna, sí, obviamente, y me divierte, y también me divierte que me la hagan a mí, pero no soy bardero.
Está muy bien. Y Andrés, ¿qué opinión te merece? ¿Qué reflexión te genera este presente de River, este 2021 que ha tenido? Y si considerás que este ha sido el año, porque evidentemente la carrera de Enzo Pérez por River ha sido riquísima desde que puso un pie en el club, pero si sentís que en este 2021 se ha convertido en el nuevo portador de la bandera de los ídolos.
Y Enzo es un crack. O sea, vos sabes que a mí me encanta el mural que está enfrente de la cancha de River, de los héroes de Madrid. Pero apenas salió y dije, puta, no está Enzo. O sea, con lo cual, a ver, suena como quejoso y no intento ser quejoso porque es espectacular, es hermoso, digamos.
Es verdad.
Pero dije, ¿por qué no está Enzo? Digamos, pues Enzo es. Mira, la idolatría tiene algo de mágico. Digamos, porque a ver, es posible que Poncio y que Maidana sean más símbolos, ¿no? O sea, claro. Son tipos que estuvieron en la B. Ahora, después, viste, el ídolo es algo que es alguien que tiene, no sé, como una, como que penetra ciertas capas de popularidad, que se mete, es algo medio endodérmico, se mete debajo de la piel del hincha. Pero bueno, Enzo, qué sé yo, creo que Enzo y Maidana y Poncio son de esta generación, pero Enzo tiene algo ahí que, nada, que nos hace amarlo, ¿viste? Nos hace amarlo.
Andrés, antes de despedirte, bueno, hemos hablado de tus cuatro libros ligados a River, mucha gente nos está escuchando muy relacionada al club desde la pasión, y seguramente por ahí alguno, o varios, o muchísimos seguro, se preguntarán cómo pueden hacer para conseguir alguno de los libros, más por ahí en estas épocas de pandemia y demás, donde todo lo que es también digital o la manera de adquirirlos de manera tecnológica, digamos, también se puso muy, muy sobre la mesa. ¿Cómo pueden hacer los hinchas de River para conseguir tus libros?
Mirá, Ser de River, que es el libro del descenso, más que un libro del descenso, es un libro de cómo metabolizamos la derrota.
Totalmente.
Y el último libro que saqué, que es Nuestro Viaje, que es el libro, una crónica de la caravana Lima, esos están en Mercado Libre, esos son libros, digamos, que imprimí yo, digamos, volví a imprimir yo. Esos están en Mercado Libre. La final de nuestras vidas y River para Félix están en librerías.
Perfecto. Se pueden conseguir ahí, así que tomen nota los hinchas de River para algún buen regalo, para alguna experiencia personal que quieran disfrutar de buena lectura riverplatense, siempre con Andrés lo van a encontrar. Te agradecemos muchísimo, Andrés, el tiempo. Esperemos que dentro de poco podamos volver a hablar de más victorias de este River de Gallardo. Y bueno, algo que le quieras decir a la gente de River que te está escuchando y que seguramente te habrá transmitido tanto cariño a lo largo de estos años, gracias a tus libros. No sé, está el micrófono abierto de la página millonaria para decirles lo que quieras.
Nada, bueno, que River es hermoso, digamos, que River es un regalo de la vida, que lo disfrutemos. Porque es así. Claro. Y en los últimos tiempos nos tocaron todas, las malas, las buenas, los grandes ídolos. Los tipos que le hicieron mal al club, y nada, a seguir ahí, que yo creo honestamente, digamos, que los hinchas de River somos mucho mejores de lo que éramos hasta hace un tiempo.
Muy bien, vaya definición para terminar la nota. Andrés, esperemos poder hablar prontito otra vez, siguiendo recordando situaciones y vivencias tuyas a lo largo de tu historia con River. Gracias, Andrés.
No, gracias a ustedes. Hermosa charla. Bueno, saludos a todos y vamos River.